Es la mañana. Es radio.
Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara, ¿qué tal?
Bueno, desde el otro día, desde la testifical de José Antonio Nieto, y ayer, por supuesto, con Enric Millo y con Pérez de los Cobos, parece que algo cambió, algo inédito, como dice hoy Arcadi Espada en el diario El Mundo, cambió. Y es que las víctimas del proceso estaban sentadas en el banquillo de los acusados. Decae por primera vez el relato separatista y lo hace en sede judicial. Y yo decía esta mañana que es que a veces defender lo obvio resulta una necesidad con el tema catalán, porque si no, solo se escucha la mentira independentista. Y para ello, por supuesto, vamos a analizar todos los periódicos y todas esas crónicas del juicio al Tribunal Supremo, con la novedad, además, que hoy incluye con esa testifical de la secretaria judicial, que sin duda será un testimonio revelador de lo que ocurrió en esa azotea el 20 de septiembre.
Secretaría judicial que, por cierto, va a testificar, valga la redundancia, oculta por temor a represalias. Bueno, hoy leemos titulares, por ejemplo, como el de ABC, que recoge en portada un textual de Pérez de los Cobos. La actitud de los Mossos era de absoluta pasividad y nula colaboración. Vamos, que los Mossos estaban metidos en el ajo y de qué manera. Libertad Digital, Pablo Planas, tajante, titula: un coronel de la Guardia Civil, el Estado en el Tribunal Supremo. Es una actitud que contrasta con la de Zoido y compañía los días pasados, por ejemplo, Soraya o Rajoy. Y de ahí lo que cuenta hoy El Español, Sara. Entre los mandos policiales circula un WhatsApp contra Zoido. Lo del Supremo nos avergüenza. Esto es lo que dicen esos mensajes privados. Hasta El País reconoce hoy que las defensas empiezan ahora a ponerse nerviosas, mientras Vidal Folk pide pruebas, y esto me ha parecido gravísimo, hoy pide pruebas a Enric Millo, al que fuera delegado del gobierno en Cataluña, después de que dijese ayer que hubo más de 100 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional heridos antes y durante el 1 de octubre. Me ha parecido llamativo porque nunca hasta ahora había pedido, por ejemplo, evidencias de los supuestos 1.000 heridos votantes que siempre han alegado y que, sin embargo, nada más que dos acabaron hospitalizados, uno de ellos por un infarto, lo recordaba Federico hace apenas unos días. No dejen de leer, estaba muy reciente en El Mundo. La constitución catalana que planeaban los golpistas negaba la nacionalidad a los españoles del resto de España. Eso sí, podían mantener esa nacionalidad supuestamente catalana en caso de que renunciasen al pasaporte español. Y purgaba también de Cataluña aquellos policías, guardias civiles y militares que en estos momentos trabajan allí. Y en medio de todo esto, La Razón desvela también que Puigdemont llena de presos la lista del PDeCAT al Congreso. ¿Recuerdas cuando muchos de ellos alegaban que estaban ya dejando la política? Bueno, pues Jordi Sánchez, Rulo Turull van a tener que explicarlo, porque aparecen en puestos más que destacados.
Estamos en vísperas del 8M, con lo cual esa lucha encarnizada que hacen los partidos políticos para tratar de pescar en ese voto feminista también lo hacen los periódicos y muchos de los columnistas.
Sí, no resisten la tentación, y además es que es un asunto que no podemos evitar en las tertulias estos días. Por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos en El Mundo hace un repaso y refresca la memoria de aquellos que estos días están enarbolando esa bandera del feminismo, especialmente algunos miembros de Podemos. Nadie puede olvidar el "azotaría hasta sangrar a Irene Montero", que decía Pablo Iglesias, aquella copla terrible de Pablo Echenique, o las gravísimas afirmaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre el éxito asegurado de los burdeles de Villarejo, o incluso la condición sexual de Marlaska era criticada. Bueno, firme feminista, en las mismas páginas, Carmen Rigal, que hoy asegura que en España la cultura se debe a las mujeres y que solo los hombres van al cine, que el resto de artes parece que no les interesa. En El País, Pepa Bueno escribe cosas como que el 8M de 2019, es decir, pasado mañana, ha triunfado ya, porque el mes que viene vamos a votar y nunca antes se tuvo tan en cuenta el 51,6% del censo electoral. Se felicita además de que casi todos los partidos hayan presentado sus credenciales feministas textualmente, y lamenta que aún haya unos pocos que no defiendan movimientos como el de este viernes. Bueno, pues que se lea precisamente a Rocío Monasterio la información sobre el manifiesto que firma Rocío Monasterio y lo tiene en Libertad Digital.
Quien utilizó ayer Silvia Ribeiro la excusa de ser mujer como una campaña de linchamiento hacia su persona fue la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Ávila, Pilar Baeza.
Lamentable. Y hoy El País, es lamentable también su postura, le dedica casi una página completa a comprar su burra, por así decirlo, a que dice que está siendo chantajeada y que posiblemente esto está ocurriendo por el hecho de ser mujer. Le responde en ABC Álvaro Martínez: linchado fue el que terminó en el pozo, es decir, el asesinado. Y añade que resulta curioso que robar un par de cremas en el súper, como le pasó a Cifuentes, acabe con la carrera política de alguien y no una condena, que no acusación de asesinato. Y escuchen también, si tienen ocasión y no lo hicieron ayer en el radio, o lean en Libertad Digital la información, el testimonio del hermano de esta víctima, de este joven de 24 años asesinado y que acabó en un pozo. Dice claramente que Baeza, Pilar Baeza, es una asesina fría.
Pues con este testimonio nos vamos a quedar. Silvia Rivero, muchísimas gracias, por supuesto, por traernos este resumen de prensa. En los próximos minutos nos vamos a detener en todas las novedades que vamos a tener en nuestro programa, ya lo saben, hasta las 12 del mediodía, pero empezando, por supuesto, por nuestra tertulia política, eso de las 8:30 de la mañana. Verónica Caso, buenos días.
Buenos días, Sara. A las 9:20 contactaremos con Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, y en tertulia política contaremos con Francisco Maruenda, Yeter Brandau y Rosa Belmonte. Si quieren dejar una pregunta para él, pueden hacerlo, para ella, pueden dejarlo a través de nuestro audio WhatsApp 648-91-9260. También estaremos en redes sociales, Twitter e Instagram, @eslamanana de FJL.
Mi cielito y yo en la ciudad, cena para dos y el cartel de no molestar.
En Crónica Rosa es miércoles y ya tenemos sobre la mesa todas las revistas del corazón con temas muy variados, lecturas, tres exclusivas protagonizadas por tres parejas que han jugado al despiste, Kiko Matamoros y su novia Cristina de Albacete, que de nuevo se embolsan dinerito para hablar mal de Macoque. Otra pareja, Gustavo González y María La Piedra, que después de insultarse en la prensa rosa parece que vuelven a estar juntos. Y la más sorprendente de todas, la de Arantxa Sánchez Vicario y su ex Josep Santana, posan juntos en el cumpleaños de su hija la misma semana que se enfrentan a los juzgados por su custodia. Hola sorprende con otra exclusiva, el anuncio de boda de Alonso Guerrero, el marido de la reina Leticia. Se casará con uno de sus amores de la infancia a finales de marzo en Extremadura. Y María José Campanario ha vuelto a ser ingresada de urgencia debido a la fibromialgia que padece. La mujer de Jesulín de Ubrique no había vuelto a tener una recaída desde septiembre. En la última hora del programa, en la sección de A Media Luz, Ayanta vendrá acompañada de la autora del libro La Alumna, María Zabay, una trama en la que el sexo, el poder e ideología se mezclan en una relación pasional que les llevará hasta las últimas consecuencias. Zabay también es presentadora y actriz. Hace poco estrenó con Belén Rueda la película No dormirás.
Hasta ahora tenemos que actualizar toda la información y después de los boletines regionales, Federico Jiménez Los Santos actualiza toda la información y, por supuesto, dará el mejor análisis.